fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
My heart has been a chessboard, making moves and losing out. Played so many times before, and there ain't nothing to brag about.
Seguimos en el fin de semana de COPE y ahora vamos a abordar en tiempo de tertulia de chicos un problema muy serio, un problema que aquí solo en España alcanza cuotas superiores al 20%. Vamos a hablar hoy de la obesidad que, como ya te digo, afecta concretamente al 23% de la población española. ¿Y qué quieres que te diga? Que fuera de nuestras fronteras el panorama no mejora. De hecho, yo diría que es hasta desesperanzador porque, por ejemplo, hay países como Estados Unidos, México o Nueva Zelanda que superan el 30% de afectados por obesidad. La diferencia radica en que allí la obesidad, al contrario que en España, sí está considerada como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud. El caso es que los expertos demandan la misma consideración para nuestro país, de tal manera que solo ese cambio permitiría que se potencie el tratamiento farmacológico del problema y esto ayudaría a que las pérdidas de grasas puedan llegar a ser del 15%. Evidentemente hablamos de un porcentaje superior al que se da de media con dieta y con ejercicio físico. Así que vamos a abordar este asunto y vamos a conocer la opinión de nuestros contertulios que están aquí. Es tiempo de tertulia de chicos y tengo al psiquiatra José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A nuestro querido psicólogo Pedro Martínez.
Hola,
bienvenido.
Hola, muy buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
Bien. Y Pablo Herrero es nuestro experto en comunicación y marketing. Buenos días.
Hola, Rosa. Buenos días.
Oye, de vuestra experiencia y conocimiento, vosotros mejor que nadie para responder a la pregunta que también hacemos hoy a los oyentes. Por cierto, en el teléfono gratuito 950-6006. 950-6006. ¿Debería la obesidad ser reconocida como una enfermedad? ¿Qué pensáis?
Yo considero que sí, por supuesto, que es una enfermedad y que, por lo tanto, sí que debe de ser reconocida y, bueno, pues también adoptar las medidas, que seguramente hoy vamos a hablar de ellas, preventivas, ¿no?, que lleguen a ver si se puede controlar, evitar o paliar los efectos de este tipo de trastorno, que es un trastorno que, al fin y al cabo, pues bueno, tiene que ver también con lo orgánico, pero también con lo psicológico. Es decir, existen muchísimos factores, es multifactorial y todos ellos pues al final generan un síndrome que afecta incluso a muchísimas otras enfermedades y se desarrollan muchas enfermedades a partir de este descontrol.
Como dice Pedro, la obesidad está provocando o siendo ayudante para que surjan un montón de enfermedades relacionadas a las cardiovasculares, en fin, un montón
de
enfermedades,
patologías,
un montón de patologías. A mí lo que me parece es que el problema es muy, muy complejo y que no hay ninguna voluntad de abordarlo. Creo que la administración no tiene la más mínima intención, pues en ninguno de los ámbitos, bueno, la más mínima tampoco pues, se puede decir porque es muy tajante decir esto, pero falta mucho por hacer. Para empezar, en la educación, a mí, bueno, una experiencia personal, yo no soy ningún experto en estos temas, pero he aprendido mucho en los últimos años, porque yo llegué a pesar, para los oyentes que no me ven, mido 1,76 y peso 72 kilos, estoy más o menos en mi peso, pero llegué a pesar 88 kilos, hace 5 años o 6 empecé a perder y sobre todo empecé a aprender a alimentarme. Y claro, ese aprendizaje lo he hecho gracias a gente cercana, gracias a leer libros y tal, pero completamente autodidacta. Y en ese periplo lo que digo es qué barbaridad, qué inconsciencia la mía durante mis 40 y pico años, cómo he aprendido a comer tan tarde y cómo esto no se enseña en las escuelas.
Tiene que ser
nutrición una asignatura en las escuelas. Y llego más lejos. En la carrera de medicina, José Miguel me lo confirmará.
No pienso.
Solo hay una asignatura de nutrición en toda la carrera de medicina. Esto me parece intolerable. O sea, un médico muchas veces sabe menos de nutrición que un paciente. Y esto no puede ser, porque es fundamental dentro de todo lo que hacen en la medicina, ¿no?
Ya, los que sabemos poco somos nosotros, ¿sí?
Y luego ya por rematar, y es donde más duro soy con la administración, aquí campan a sus anchas las empresas de comida no saludable. Campan a sus anchas en todos los sentidos y tienen un acceso privilegiado a la administración y no hay leyes que hagan más difícil que la gente se alimente mal, ¿no? Uh-huh. Que creo que debería haber. O sea, debería haber un mayor apoyo a que la gente aprenda a alimentarse bien. Y eso por parte de la administración lo he hecho muchísimo de menos. Tanto que cada vez que me subo un tren de Renfe, pues suelo publicar alguna foto diciendo es impresentable que lo único que hay aquí saludable es una ensalada que tiene trocitos de pan. que ya manda narices, que una ensalada tenga trocito de pan, que sea de lo poco que hay saludable en Renfe. O sea, dices, pero bueno, ni siquiera el transporte público tienen la conciencia de decir, venga, sí, vamos a meter gazpacho, no sé qué, no existe.
Ese, o sea, es uno de los grandes problemas, sin
solo
duda.
Hay basura dentro de una cafetería Renfe, salvo alguna cosa muy, muy suelta, vamos.
Bueno, problema complejo que más de una vez supongo que habrás tenido que tratar también tú en tus consultas, José Miguel.
Sí, claro. Sí, evidentemente.
Además, esto va más allá de la alimentación.
Muchas veces va asociado a temas depresivos, por ejemplo. Es decir, no podemos olvidar que los carbohidratos ejercen cierto efecto antidepresivo. Es decir, en otras palabras, sin tan bien. Porque si decimos antidepresivo suena un poco raro para el común de los oyentes. Pero es la razón por la que ciertos alimentos, pues de alguna manera, producen un efecto positivo. Es decir, te gusta comerlos, ¿eh? A lo mejor no te gusta tanto andar mordisqueando un apio, pero sí una, estaréis muchos de acuerdo, aunque puede ser los gustos personales, por supuesto, ¿no? Pero a lo mejor una pizza llena de esas grasas saturadas y tal y cual, el cerebro tiene una respuesta excelente. El cerebro, respuesta excelente. Otra cosa es las consecuencias físicas que pueda tener la comida. Ahora, yo creo que los periodistas ahí, fíjate, tenéis un montón de responsabilidad. Y negativa, lo siento.
Sí, posiblemente lo estamos haciendo muy mal.
Llevamos en España, yo creo, 2 décadas... machacando con el tema de la anorexia, que no es un tema banal, ¿de acuerdo? Dejémoslo clarísimo ahora mismo. Pero todavía al día de hoy se sigue criticando y criticando a la gente, no ya de anorexia, sino incluso personas que están delgadas. Tenemos también de decir que hay personas delgadas, y algunas muy delgadas, y están tremendamente sanas. Pero se las machaca. El mensaje que se da socialmente hablando es, y cuidado, no digas nada en el que está obeso, porque hay muchas formas de ser bellos. Es decir, vamos a ser irónicos, pero es que es verdad. Entonces llevamos 20 años machacando a las pobres anoréxicas o haciendo relevancia, ¿no?, sobre este tipo de tema, cosa, insisto, que también tiene su importancia, pero claro, afecta al 4,5% de la población en su prevalencia. Pero la obesidad, en las cifras más optimistas y ya de hace algunos años, y seguro que las hemos superado, alcanzan aproximadamente un 40%, 40%. Más de 10 veces las cifras anteriores. 10 veces estamos hablando. Es decir, es muy sencillo. Ustedes que están en la playa, pues se sientan, yo lo hago de vez en cuando, y voy haciendo un palito con una línea en la arena cada vez que pasa una persona obesa adelante.
No vayáis a la playa donde vaya José Miguel este verano, por favor.
Es que lo he hecho más de algún verano. He hecho incluso 3 filitas de niños, mujeres y hombres. Y es sorprendente. En algunos sitios, la mitad... Prácticamente. La mitad de las personas están en sobrepeso.
Están en sobrepeso. Estamos, pero bueno, que no es lo mismo que obesidad también, ¿eh? Estamos hablando de cosas diferentes. Ahora
claro,
matizaremos.
Claro. Pero lo que más me preocupa en ese caso del sobrepeso es sobre todo los niños. Y es la educación que se le da a los niños. Y vemos niños ahora mismo en sobrepeso y también obesos, pero vamos, por todos lados.
Sí, sí.
Hombre, y niños que van al cole con bien de bollos y bien de galletas y tal, y el niño que va con una pieza de fruta, pero bueno, este niño qué raro es, ¿por qué viene al cole con una pieza de fruta, no?
Bueno, hay muchos colegios donde ya nos dicen a los padres, oye, llevar fruta al niño a media mañana y no le pongas aquí galletas y ya bollos.
Y los colegios se preocupan también que las dietas, de las comidas, de los comedores, ya se empiece a manejar este tipo de comentarios. Lo que sucede es que, claro, tampoco es cuestión. Yo antes te escuchaba y decías, es que la administración, también nos tenemos que concienciar las familias, claro, los padres. Es decir, también nosotros tenemos que concienciarnos de que existen unos hábitos nuestros que van a hacer que nuestros hijos los copien. Y habitualmente son hábitos no saludables. Y ahora que hablamos del colegio, pues efectivamente, a lo mejor el colegio puede poner medidas, pero sin embargo los padres, pues al final, como el niño no ha comido la comida del comedor, que estaba muy mala, pues le dan por la tarde bollos, ¿no? Bueno, pues esto también tendríamos que analizarlo.
Al menos
porque
que
todos
coma algo,
somos,
pensamos.
Claro, porque al menos que coma algo, porque ¿cómo se va a quedar el niño sin comer?
Sin comer.
En vez de tener una cultura y una dedicación, o sea, actuación positiva.
Yo estoy en contra de las leyes en general. en general.
Un anarquista.
No, tampoco es eso. Como decía el nieto de la pasionaria, que no creo que fuese especialmente clerical, decía, si respetásemos los 10 mandamientos, sobraría el código penal. Pero bueno, entremos en el cacao. En Estados Unidos, por ejemplo, el estado de Nueva York, hace relativamente poco, prohibieron las bebidas azucaradas de más de creo que es un cuarto de galón, un litro, una cosa así. Es decir, tú ibas a una hamburguesería y te daban un pedazo vaso de aproximadamente un litro. Yo personalmente estoy en contra de ese tipo de leyes, porque creo que no nos deben de forzar a ello. Voy más por el tema educacional. Además, son leyes que, bueno, pueden ser muy simbólicas, porque evidentemente te compras dos de medio litro y tienes un litro.
Bueno, eso es un poco lo del cinturón de seguridad, ¿no? O sea, al final es una cuestión, claro, de cultura, por supuesto, pero cuando lo establecido es que puedes pedir un vaso de la mitad, pues ya te va a dar un poco más de reparo pedir otro vaso más, ¿no?
Sí, lo que sucede es que empezamos con ese tipo de leyes y no sabemos dónde se acaban, ¿no?
Sí.
Si te vamos a controlar lo que vas a beber, yo voy a controlar que no fumes, también voy a controlar que te pongas el cinturón y también lo que bebes. Y de paso,
siempre ayuda,
también lo que alimentas.
Siempre ayuda, porque fíjate,
Cataluña. Sí, pero hay una cosa que se llama libertad. Es decir, en España yo sé que suena un poco raro a veces, a pesar de los ocupas. Pero el tema de la educación me parece la fundamental. Y luego quizás secundariamente y lejanamente el tema de las leyes.
Pero fíjate, en cuestión de prevención, Cataluña ha sido pionera implantando impuestos a las bebidas azucaradas y ha conseguido reducir su consumo un 22% en un año, una medida que se va a implantar a nivel nacional. Todo esto ayuda. Yo creo que todos tenemos que remar en el mismo barco. Pero quiero incorporar a la conversación a nuestro médico de cabecera de COPE. Claro, si hablamos de este asunto, tenemos que recurrir al experto Esteban Pérez Almeida. Buenos días.
Buenos días, Rosa. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal?
Aquí han salido muchas aristas del tema de la obesidad,
sí,
doctor.
Lo estoy escuchando. Bueno, por empezar por el principio y en relación a la pregunta tuya, a todos los contertulios. Bueno, la obesidad, enfermedad o no. Sí, la obesidad es una enfermedad, desde mi punto de vista. Esto tiene mucho que ver y también muchas aristas, como decía antes. Pero vamos a no ser cínicos, vamos a poner los puntos sobre las íes. Porque la obesidad, enfermedad, sí, pero por Dios, que no me hablen solamente que se potencie el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, pues en él tendrá mucho interés también pues toda farmaindustria, y yo estoy muy de acuerdo porque ellos investigan mucho y es lo que tienen que hacer y nos ayudan. Yo creo que la obesidad tiene que ser una enfermedad para que se conciencie, como ustedes estaban diciendo, en primer lugar la administración, y a partir de ahí empiece esa permeabilidad hacia el resto del entramado social. Porque si invertimos en lo que es prevención, esto se estaría solucionando. No hay nada más que ver cómo cada década aumenta y aumenta exponencialmente el número de obesos. Se estima que en España unos 3 millones de obesos más por década. ¿Es porque ellos quieren? ¿Vamos ahora a echarle la culpa a los obesos? No. Vamos a hacer una reflexión y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues está también la industria de la alimentación. La industria de la alimentación, en donde hoy por hoy es prácticamente imposible, es muy difícil encontrar un producto que no tenga pues mucho azúcar. Tú vas al supermercado y te compras una salsa rosa de estas para ponerle a lo que tú quieras, a una ensalada. Y ese frasquito ya tiene como 5 terrones de azúcar. Vas y te compras una palmera de estas de chocolate. Pues bueno, pues ahí ya te baja más de 10 terrones de azúcar. Y así una y otra y otra.
Pero Esteban, sí. Porque está, vamos a dejarlo claro, porque al público nos gusta lo que está rico.
Sí, pero esto...
Lo que sabe rico.
Pero también nos engañan,
Miguel,
porque yo voy a comprar pan integral y resulta que de integral no tiene nada y me lo están vendiendo como...
Sí.
Claro, nos engañan.
Y sobre todo si es de molde. Ahí te pones y miras tiene azúcar. Tú decías rico, José Miguel, y sí, rico y adictivo.
Claro,
rico y adictivo.
Azúcar, trigo, claro, todo lo que genera adicción.
Que genera recompensa a nivel neurológico.
Ahora que decíais, Esteban, si me permites, lo del pan. Claro. El otro día vi en una casa de un familiar un pan que decía pan de centeno. Y miré la composición y era pan de trigo con un 8% de centeno. Y me llevé las manos a la cabeza y denuncié a la compañía públicamente para decir, oye, ¿cómo hacéis esto? Digo, qué lástima, porque la ley os lo permite. Resulta que hay una ley nueva del pan, que se le ha dado mucho bombo a los medios, pero no se dice que la ley es un golazo por la escuadra a la administración y a los ciudadanos, porque esa ley permite que si lleva un 8% de pan de centeno y un 90% de harina de trigo, puede publicitar aquel ingrediente que te interesa más comercialmente. Y este pan tiene un pedazo de cartel gigante que dice centeno, para que el pobre ciudadano...
Y luego en letra microscópica el
exacto, porcentaje. Pues es una ley que es un golazo con todas las letras. Por eso cuando digo que la administración no hace nada, creo que tengo muchos datos para decir que no hacen nada a derechas.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es más claro, cuando vas buscando la harina saludable, sería la harina integral de centeno, efectivamente. Claro. Es la que mejor va con nuestro organismo, la que mejor va con nuestra macrobiota, la que mejor nos hace tener buenas digestiones. ¿Qué es lo que pasa? Que el pan de centeno puro, que es el que a mí me gusta y lo compro puro porque lo encargo, el pan de centeno puro es un pan que es más duro, que es más recio, y que a mucha gente, por lo que hablábamos antes, no le produce esa satisfacción, entre comillada. Y entonces lo mezclan con lo otro y lo ponen así. Pero bueno, a lo que íbamos a decir, hay que poner los puntos sobre las íes, hay que decir algo, por ejemplo, en el tema del azúcar, que bueno, que nos han ido engañando y nos han ido engañando porque un investigador en su día en Harvard, en el año 1960 y poco, pues dijo que la grasa era lo peor del mundo mundial y que el azúcar no. Ahora se ha visto que esto no es así y nos van engañando porque van metiendo esa, precisamente porque tiene ese componente adictivo y estamos generando obesos.
Esteban, y alguno de esos estudios, no sé si ese concretamente, se descubrió con el tiempo que estaban pagados por la industria
totalmente
alimentaria, ¿no?
Estaba untadísimo, estaban untadísimo. Estos fueron de la Universidad de Harvard, unos investigadores de allá, de la Universidad de Harvard, que bueno, que la industria alimentaria en aquel momento le interesaba meter el tema del azúcar, encargó un estudio, ellos dijeron que no, que lo verdadero malo eran las grasas y no tanto el azúcar. Después se demostró que estaban efectivamente untados, porque al pan, nunca mejor dicho, y al vino.
Fíjate, en las redes sociales hay muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas, y hay muchos expertos en alimentación, tecnólogos de alimentos, que se dedican a desmentir muchos de estos titulares que nos vuelven locos que con los sobrealimentos y todo esto, que gracias a... Yo lo leo todo porque realmente me estoy enterando de cosas como el tema del etiquetado, que yo no acostumbraba, claro. Y es tan importante leer lo que compras, porque efectivamente nos dan gato por liebre la mayoría de las cosas, de las veces, pero estamos hablando de la mala alimentación, de los hábitos poco saludables, pero claro, hay otras causas frecuentes del exceso de peso que tiene que ver también con nuestro estilo de vida. ¿Hasta qué punto influye la ansiedad? ¿Hasta qué punto influye la depresión? Claro, la obesidad no se debe solo a la genética, sino a un entorno más complejo.
Sí, porque sobre todo, es decir, muchas personas convivimos con este entorno que vosotros estáis ahora mismo relatando, que es un entorno bastante agresivo, ¿no? Como estamos viendo, ¿no? Y sin embargo, no estamos obesos. Es decir, porque es eso. Es decir, porque también nosotros tenemos algo que decir muchas veces, ¿no? Y lo que tenemos que decir es tener una buena conducta y un buen hábito de vida que, bueno, pues que contrarreste todo este tipo de situaciones. El ejercicio físico, por ejemplo, el tener, bueno, pues eso, esa información, porque claro, Pablo, tú dices, mira, es que he descubierto en la ley esto, lo has descubierto tú. ¿Por qué lo has descubierto tú? Porque estás interesado en ello.
Autodidacta puro. Pero...
Claro, es decir, ¿y por qué existen en las redes sociales, bueno, cada vez más grupos? Pues esto es lo que tenemos que hacer,
sin duda,
¿no? Tenemos que hacer, dar información y luego también nosotros ser autocríticos, ¿eh?
Hay una cosa muy buena que es esta ola de nutricionistas que se están volviendo líderes sociales y a mí me encanta, ¿no? Gente como Mi Mesa Cogea, como Sinazúcar.org, como tantos que están en internet compartiendo altruistamente sus conocimientos, y eso está generando un movimiento que por lo menos te hace sentirte acompañado, porque muchas veces nos pasa a quienes comemos bien que estamos tan felices comiendo bien y haciendo deporte y tal, que luego te tienes que enfrentar al clima general de eres un talibán, no sé cuántos, hay que comer de todo.
Siempre
esas tonterías
estás en
de
el gimnasio.
Hay que comer de todo, es una estupidez de las más grandes que se ha dicho, ¿no? Porque no hay que comer de todo, hay que comer de todo lo que sea saludable.
Bueno, doctor, se puede comer de todo, pero en platos de postre, ¿no?
Sí, sí, grande Gobián me parece que era uno de los que lo decía. Totalmente de acuerdo, pero en relación a lo que dice Pablo, le doy toda, absolutamente toda la razón. Él comentaba cómo ha perdido muchos kilos últimamente cambiando sus hábitos de vida. Servidor también, es decir, yo ahora mismo peso 14 kilos menos que antes, y la verdad es que cómo me atrevo a decir, por lo que me dice mi mujer, cómo hasta más. Es decir, tienes que aprender a comer, la comida tiene que ser placentera, es decir, y al final sobre esto de la obesidad hay una base genética, esto es incuestionable, que se pueden estudiar esos genes. Por ejemplo, aquí en España fueron líderes a nivel mundial en el estudio de esto, en la Universidad de Salamanca con el proyecto Nutrigen, bueno, y lo aplicaron después, le implementaron un algoritmo, a partir de ahí te decía, mira, tú no puedes esto, pero puedes lo otro, y entonces aprendes a comer para ti y al final descubres que aprendes a comer de forma placentera. ¡Qué bueno sale el café con leche sin azúcar! Si es que yo antes tomaba azúcar con café con leche. Y ahora sí, ahora entiendo los matices. Y el café solo ni te cuento. Y ahora empiezo a entender los matices. Que si este de Etiopía, sí, que si es de allá. Digo, ahora sí, ahora sí. Antes me estaban engañando y encima me costaba una pasta el café porque te ibas al bueno. Ahora sí que lo pago de verdad porque me voy al bueno y sé lo que es.
Qué bueno.
Por cierto,
bueno,
doctor, es útil diferenciar entre sobrepeso y obesidad, que esto lo hablábamos antes, porque son conceptos relacionados pero no idénticos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bueno,
la obesidad es un problema más serio.
Sí. Necesitábamos alguna herramienta, y esto también está muy controvertido, y se llegó a una ecuación que era la del índice de masa corporal, en donde te dicen, por un lado, que tienes que poner el peso en kilogramos y por otro lo divides por la talla tuya en metros y elevado al cuadrado, y te da pues una cifra. Tú haces esto ahora mismo en una calculadora y puedes ver una cifra. Bueno, si esa cifra es hasta un 25, pues decir que eres normal. Si está entre 25 y 29,9, creo recordar exactamente, pues tienes sobrepeso. Eso quiere decir que el semáforo está en ámbar. Ojito que el semáforo está en ámbar, pero si ya lo superas, es decir, si ya está a partir de 30, ya el semáforo está en rojo. Y bueno, es la obesidad tipo 1 o más la 2 o más la 3, es decir, que ahí es con lo que nos basamos. Y es muy sencilla esta fórmula. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día lo comentaban ustedes, en España tenemos sobre todo muchos chavales con sobrepeso y esto con una vuelta de tornillo van a ser obesos el día de mañana.
Sin duda. Bueno, no hay que dejarse porque difícilmente una persona por sus propios medios es difícil que salga de esta situación de obesidad, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que se puede.
Se puede, por supuesto que se puede, pero con mucho esfuerzo.
No estoy de acuerdo. Lo comentaba antes, yo ahora como más que antes. Y me meto un plato de callos que ríete, pero no hago submarino. Claro, es que el problema es que comías
ya,
los callos.
Pero aquí entran factores como la ansiedad, la depresión y otro tipo de adicciones.
Claro, pero más, esa que, más, otra, sí. Sí, no, más que el esfuerzo, yo diría que también se necesita ayuda profesional. Ayuda, sí, profesional, ¿no? Que se le dirija a la persona en ese esfuerzo, ¿no? Porque claro, una persona que hace esfuerzo pero que no sabe qué objetivo tiene, pues al final se frustra, ¿no? Entonces, si le marcamos los objetivos, veremos que no hay tanta necesidad de esfuerzo. Simple y exclusivamente es habilidad y sobre todo determinación, querer hacerlo.
Y como dices tú, Pedro, y estaba diciendo antes el doctor Almeida, que la gente vea que quienes comemos saludables vivimos al final más felices en todos los sentidos, disfrutamos mucho más de la comida
ya,
que antes.
¿Sabes qué pasa? Que lo ven. Yo conozco personas que sufren obesidad y lo ven, pero es que no lo pueden evitar. Entraría la ayuda profesional, claro, que les guíes en el camino.
Y entraría la ayuda que no tuvieron cuando eran niños, claro, y ya se veía venir.
Ahí.
Claro. Esa educación, porque hay unos factores educacionales tremendos. Mira, una curiosidad, la gente se imagina que en África todo el mundo está muriéndose de hambre. Paradójicamente, en muchos países sufre una epidemia de obesidad. Es decir, es el típico sitio que vas a Nigeria, vas a Malí, vas a Senegal, sí, excepto en áreas ya de desnutrición importante, pero puedes ver muchas de estas personas que a los 20, 30 años están en un sobrepeso brutal, ¿no? Realmente. ¿Por qué? Porque comen demasiados quizá carbohidratos, a lo mejor los pobres no tienen otra cosa que comer, también es verdad, aunque en algunos sitios, ciudades, sí que hay carne, pero también en algunos he visto, por ejemplo, niños desnutridos, a pesar de que, esto es un poco llevándolo al extremo, pero es verdad, niños desnutridos a pesar de que tenían gallinas, tenían huevos para poder tomar proteínas y tenían también carbohidratos. Nosotros no nos pasa lo mismo que en algunas aldeas de África, pero es verdad que también tiene que ver con esa educación, ¿no?
Claro, totalmente. Doctor, en vuestro entorno, en los hospitales, a mí hay algo que me escandaliza dentro de lo mismo, ¿no? Que es, yo hice hace un par de años una petición en change.org para pedir algo que me parecía de cajón y no triunfó porque no tuvo suficiente apoyo de firmas y tal, pero era que todas las máquinas de los hospitales de la Comunidad de Madrid, que es donde yo vivo, tengan al menos el 50% de comida saludable, porque el sitio donde la gente va a que la curen, a jugarse la vida de cosas gravísimas, los familiares y los propios pacientes reciben de las máquinas estas solamente morralla, o sea, zumos llenos de azúcar, bollos súper insanos, latas de refrescos y tal, o sea, no hay nada, ni un solo alimento saludable en una máquina de estas, y me parece que es que por ley deberían decir por lo menos el 50% que sean frutos secos, manzanas, no sé qué, para que la gente tenga opción, porque es que...
Olé.
Es el colmo de los sitios.
Olé, toda la razón.
Sin duda, olé. Pero eso no es fácil. Y luego también tenemos otra consecuencia que lo apuntábamos antes, que es muy grave, que es el estigma social. Lamentablemente, las personas que padecen este problema de salud son fuertemente estigmatizadas, tanto en la escuela como en el ámbito laboral.
Claro.
Sí. sí, automáticamente bueno, los van viendo, pues eso, como eres el gordito, y en la escuela eres el gordito, y a partir de ahí, pues también es otra cosa que a mí me repatea. Vas al médico, tienes un problema de rodilla y tienes ese sobrepeso, ¿no? ¿Qué es porque eres gordito? Dios, ayúdale a que no sea tan gordito y después solucionaremos también la rodilla o a la par, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, la obesidad es un factor de riesgo para el desarrollo además de otras patologías. No nos faltan razones para considerarla una enfermedad. Tengo que hacer una pausa. Enseguida seguimos hablando de este asunto tan interesante, de si la obesidad debería ser considerada una enfermedad. Y ahora sí aprovecho para despedir a nuestro médico de cabecera de COPE, Esteban Pérez Almeida. Gracias.
Gracias a ti. Un abrazo y un beso a todos. Igualmente.
Otro. Hasta luego. Hasta luego.
Volvemos enseguida.
Semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @FinDeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Lencería, corsetería
y un conjunto de ropa interior,
medias, calcetines y leggings,
he metido en el maletón.
Tienes un 25% de descuento adicional en las rebajas privadas de Lencería del Corte Inglés, solo para pagos con la tarjeta de compra El Corte Inglés. Hasta el 30 de julio, arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Puestos a firmar una hipoteca, mejor que tenga una letra pequeña enorme que pequeña pequeñita. Porque con la letra pequeña hay muchísimas. Pero pequeña como un átomo de pequeña. Vamos, que no hay quien la lea. No sé si lo he dicho ya, pero muy pequeña. Madre mía, qué pequeña. Porque para una decisión así, no puede haber letra pequeña. Hipotecas Bankia. Más información en bankia.es.
Por fin, llegó el verano. La mejor época para sentir escalofríos cuando te bañas en el mar. Si lo habías olvidado, 13 te lo recuerda. Orca, la ballena asesina y la trilogía Tiburón. El domingo a las 6:30 de la tarde, en 13.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas en China y no te has enterado. Pues, tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento. Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
fin de semana.
Cristina López Lichting. COPE. Estar informado.
I'm coming home, baby, now. I'm coming home now, right away. I'm coming home, baby, now. I'm sorry now I ever went away. Every night and day I go and stay. I'm coming home, baby.
Las 12 y 35 minutos de la mañana, seguimos en tiempo de tertulia de chicos en el fin de semana de COPE y estamos abordando hoy el terrible asunto de la obesidad que se ha convertido en una pandemia mundial. Decíamos que en algunos países afecta a más del 30, incluso el 40% de la población y se espera que aumente en los próximos años. Hoy nos preguntamos si deberíamos reconocerla como una enfermedad. Así que queremos que nos cuentes tu experiencia, tu opinión en el teléfono gratuito 950-6006. 950-6006. Y mientras tanto aquí...
¿Y esta canción de I'm coming home para ponerme ciego de comida?
No, para que tu madre te haga cosas ricas y saludables.
Ay,
como en casa
diga,
no se come...
Delgado, hijo, está muy delgado.
Hombre,
está muy delgado.
Como en casa no se come en ningún sitio, lo estábamos comentando. Vamos, ahora en verano nos descuidamos todos. Que si la cañita, que si el pincho, que si patatín... Llegas con 4 kilos a...
Y luego dices, pero sí, no he comido
a
nada.
Casa.
No he comido nada.
Pero hay algunos que descontrolan más que otros.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, desde luego, desde
una,
luego.
Consumen 5 cañitas. ¿Eh?
Necesitamos mucha fuerza de voluntad todos para superar esto. Estoy aquí con José Miguel Gaona, Pedro Martínez, Pablo Herreros. Y vamos a buscar ahora una opinión femenina. Y qué mejor que hablar con una médico especializada en nutrición, como es nuestra querida Carmen Candela. Buenos días.
Hola, buenos días, chicos.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, te hago la misma pregunta. La pregunta del millón. ¿Es necesario que la obesidad se considere como una enfermedad aquí en España?
La obesidad en realidad es una patología que engloba muchísimas patologías. Pues desde apnea del sueño, reflujo, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, cierto tipo de cánceres, artrosis, varices. O sea que obviamente con todas estas enfermedades que son fruto en muchísimas ocasiones de una obesidad, es obvio que la obesidad tendría que considerarse una enfermedad. Y además una enfermedad, como estáis diciendo, con una incidencia cada vez mayor. O sea que para mí es muy obvio. O sea, para mí lo que es chocante es que el sistema público no se haya puesto de verdad, como en plan como ha hecho con el tabaco, ¿no? Que, que yo creo que ha concienciado a la sociedad del problema del tabaquismo, ¿no? Pues a tomar medidas de verdad para esta plaga. Para esta epidemia, que es una epidemia al fin y al cabo, sí.
Lo decíamos antes, que esto también, a ver, hay muchos factores educacionales, pero también el sistema público debería ser más tajante en esto.
Mucho más tajante.
Es que además las previsiones son realmente alarmantes. En poco más de una década, hablamos de 2030, se prevé que 27 millones de adultos españoles, el 80% de los hombres, el 55% de las mujeres, vamos a tener problemas de obesidad o de sobrepeso.
Sí, sí, lo que para mí es muy chocante, por ejemplo, que las compañías, en las sociedades privadas, la obesidad no está cubierta, o sea, no se cubre y realmente la obesidad se tiene que tratar desde un punto de vista pluridisciplinar con endocrinólogos, psiquiatras, cirugía bariátrica, nutricionistas, o sea, un equipo multidisciplinar porque realmente es una patología muy importante y muy, muy, muy extraña, muy extraña en cuanto a compleja.
Y presionar en los colegios, oye, porque ya está bien, la pirámide nutricional, vale, se la conoce todo el mundo. Pero luego, mucha pirámide nutricional, pero en la fiesta del cole está lleno de patatas fritas, cacahuetes,
panchitos. Como es fiesta, el premio tiene que ser comida insana, porque es fiesta.
Exactamente. Pues...
Sí, es como el premio, es verdad, es cierto.
Pues mal enfocado, claro.
Y no un plato de brócoli.
Subraya Carmen que dice Carmen que la administración no está haciendo nada. Claro, lo curioso es que aquí hay una dejación de funciones que a mí me parece corrupción pura, porque no hacen nada, entre otras cosas, instigados por eso de la industria que dice, no, es que si nos obligáis a quitar azúcar no sé cuánto, no sé qué, se vende menos puestos de trabajo, pérdidas, tal, pero lo que no se está considerando es las pérdidas que produce la obesidad en el sistema sanitario y lo estamos pagando exactamente nosotros, todos los ciudadanos.
Indudablemente, ¿no? Yo entiendo que sí, que esto es importante, pero yo es que creo que es muchas veces mucho más simple, es que ni siquiera se han puesto a pensar lo que significa la obesidad, es decir, los programas preventivos, meterlos en los colegios, educar a los padres para que ellos sean capaces también de gestionar todo esto, que los profesores también, bueno, los profesores no, en este caso serían los comedores, y en esas fiestas de fin de curso que también las APAs también tienen que ver mucho. mucho, o las AMPAs, que es como actualmente se denominan, ¿no? Mm. Pues sean también a veces conocedoras de lo que significa todo esto. Es decir, ya no es tanto, yo creo, esa presión de la industria, que sí, sino que es dejadez. Es que no se ha tomado en serio un problema.
Pero fíjate cómo no es dejadez.
No se ha tomado en serio porque efectivamente, como os he dicho antes, imaginaros cómo de poco se han tomado en serio, que no se considera una patología. O sea, cualquier sociedad privada no admite un tratamiento para una persona que tiene obesidad. A mí esto me parece muy chocante. O sea, es como si hubiera cierta sociedad, o sea, una sociedad que no admitiera una patología, como por ejemplo, pues el cáncer o la artrosis o las varices. Pues la obesidad no está, no está reconocida como una enfermedad, siendo que evidentemente lo es.
Pero también es complicado, y aunque por supuesto que te apoyo totalmente en lo que dices, en el sentido que si las personas no se conciencian en cuanto a la manera de comer sano, unas calorías determinadas, un tipo de alimentos, etcétera, en definitiva, y es lo que sucede en la vida diaria, no sé si estarás de acuerdo, Carmen, es que las personas hacen dieta, bajan esos kilos de manera a veces asombrosa y poco tiempo después lo vuelven a recuperar otra vez.
El error de ponerse a dieta, claro, en vez de cambiar la dieta, ¿no?
Claro. Porque efectivamente
cambiar el hábito.
Cambiar el hábito
de conducta.
Exacto.
El estilo de vida no se incide, por ejemplo, en el ejercicio, porque hablamos mucho de dieta, pero hay un problema muy asociado a la obesidad, que es el sedentarismo.
Efectivamente.
Entonces, claro, es una enfermedad tan compleja porque vosotros lo sabéis precisamente, que hay un factor psicológico muy importante, hay problemas de ansiedad, de compulsión, que son problemas psiquiátricos y psicológicos. Bueno, pues no se contempla desde todos esos puntos de vista. Simplemente yo creo que mucha gente piensa, está gordo porque come muchísimo, ¡pum!, simplificado. Yeah, sí. Y eso no es verdad. Mm. Y eso es verdad. Hay mucha patología detrás de la obesidad. Y mucha patología psicológica.
Sin duda. Y, por cierto, lo apuntaba antes Gaona, que el responsable último siempre es el ciudadano. Entonces, Candela, te pregunto, a nivel nutricional, que es tu especialidad, ¿qué podemos hacer? ¿En cuanto a prevención o tanto si padecemos esta enfermedad?
Pues mira, en cuanto a prevención, efectivamente, que el Estado y que todos los padres nos impliquemos más. Y como dicen en mi pueblo, desde chiquitico se cría el arbolico. Entonces tenemos que criar a nuestros hijos en ese sentido, educándolos bien. Pero luego hay otra cosa. No banalizar cuando una persona está gorda, es que come mucho. No. Ahí la sanidad se tiene que implicar, insisto, en un montón de especialistas que son los responsables para curar esta plaga, esta epidemia, y tomárnoslo en serio.
Y la administración, decías Pedro, no son conscientes. Yo creo que son plenamente conscientes, porque aunque nosotros no lo veamos, reciben presiones constantes. Por ejemplo, un caso concretísimo, a que no sois capaces de coger una botella de alcohol duro, de ron, de whisky, de ginebra de vuestra casa, y ver la etiqueta de ingredientes. No lo vais a ver, no existe. O sea, no existe la etiqueta en la que puedas ver cuánta azúcar lleva esa botella, es un lobby tal que ha conseguido que no se haga falta decir que lleva una botella de ese...
Pero fíjate, con el tabaco pasa lo mismo. O sea, con el tabaco, ahora mismo ya las cajetillas de tabaco no ponen cantidad de nicotina, cantidad de alquitrán, cantidad de amoníaco, no lo pone. Pero sí que es verdad que el Estado se ha implicado. Muy ardientemente.
Educación.
Efectivamente, educación. Claro.
Y también a base de prohibiciones, que lo decía antes Gaona, que
no se puede anunciar.
No está de acuerdo con las leyes, pero eso ha ayudado mucho.
Claro, que no puedan patrocinar el deporte, que no puedan anunciarse en determinadas condiciones.
Que no se pueda fumar en prácticamente en ningún sitio cerrado.
Efectivamente.
Claro, te obliga un poco a replantearte muchas cosas, y llega un momento que dejes de fumar. Vamos, mucha gente lo ha conseguido así, a veces nos tienen que prohibir las cosas para que realmente seamos conscientes.
No, pero indudablemente todas este tipo de actuaciones requieren que se incida en varios factores, pero tenemos que ir dando ese peso realista y real a cada uno de esos factores, entre los que está la administración, lo que están las empresas, la regulación y los otros, que sería la propia persona, ¿no? Entonces aquí, indudablemente, si queremos... Entendemos, por lo menos los profesionales de la salud, si queremos hacer frente a esto, no tenemos que apelar nada más que al individuo, que sea capaz de defenderse de todo, porque si no, y a las familias, porque al final, efectivamente, si nos lo ponen más sencillo y nos lo prohíben, pues quizás, pero ¿y si no nos lo prohíben, no? Es decir, al fin y al cabo tenemos que aprender a protegernos.
Sí. Y habría que meter la nutrición de manera constante en la educación desde pequeños, que hubiera una asignatura en el colegio, porque...
Es un tema sumamente complejo, insisto, desde el punto de vista neurológico, porque tendemos a comprar los alimentos que neurológicamente nos producen recompensa, que están más ricos.
Claro.
Entonces, cuando un fabricante de pan hace un pan saludable, es cierto que estés sumamente concienciado de que ese pan puede saber más soso, menos contundente que otro que tiene un montón de porquerías, llámalo desde glutamato monosódico, siguiendo por azúcar, etcétera, que produce una estimulación a nivel cerebral, es un tema que tiene tela, ¿eh? Por ejemplo,
pero el paladar se educa a uno.
Claro,
se educa,
claro, exactamente. Claro, que se educa. Yo me estoy refiriendo sobre todo a las personas ya adultas y que hay que educarlas, quizá, digámoslo así, más que a otro. Oye, Candela, pégale un zurriegazo a los zumos, anda.
Bueno, impresionante lo de los zumos. Absolutamente indignante. Indignante. Los zumos y todas las bebidas azucaradas. Indignante. Y encima, ¿sabes lo que más me molesta a mí de lo de los zumos? Cuando dicen, las naranjas recién cogiditas del árbol y pasadas, yo me dan ganas de pegarle un tiro a la televisión porque digo, pero por favor.
Dispárale, o sea, no pasa nada.
No puede ser, o sea, no puede ser que haya gente además que se lo crea. Zumo recién exprimida la naranja y metidita en el tarro, hombre, por favor.
Salud o pura vitalidad en su tetrabric o en su envase,
sí,
etcétera, etcétera.
Y enriquecidas con omega 3. Entonces yo ya digo, no, por favor, no, no.
También forma parte de la comodidad a la que nos hemos acostumbrado, ¿eh? Claro. Compras el zumo hecho, no lo tienes ni que hacer.
Pero no, entonces, no solamente el zumo, sino el contenido de azúcares
ya, claro.
En el zumo,
sí,
en el
sí,
que
malísimo.
Te bebes dos o tres vasos, has hecho algo que va contra natura, que a lo mejor es tomarte el equivalente a 10 naranjas, claro. Muchas veces con azúcares añadidos. Bueno, remátalo tú, Candela, que es tuyo.
Sí, 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 no, sí, es impresionante que no hay nada más que decir, simplemente que efectivamente no nos lo tenemos que creer. O sea, que tenemos que tender siempre y desde el principio a tomar alimentos sin procesar, es decir, comprarte una naranja y tomártela, comprarte un filete y hacértelo a la plancha, coger un pescado, pero no tomar comidas elaboradas, todo lo que sean bolsitas, en tetra, todo lo que esté elaborado, o sea, tenemos que desechar eso de nuestra alimentación. Y luego encima yo hay una cosa que me pregunto, estamos en España, con un mar Mediterráneo, con otro mar Atlántico, con el otro mar Cantábrico, o sea, rodeados de peces buenísimos, de pescados, de mariscos buenísimos, carnes exquisitas, frutas y verduras ya para estar flipando. Bueno, pues tenemos que ir a la bolsa del ganchito y de las patatas fritas.
Eso es.
Y efectivamente, como habéis dicho antes, el homenaje para el niño, si se porta bien, es una chuche. O sea, esto es muy impresionante.
Hombre, y seguimos flipando con las pizzas.
Sí. Venga, hoy es domingo, fenomenal. Venga, por favor, un burger o una hamburguesa o una pizza. Sí. Esto es muy alucinante. Exacto. Cuando teníamos desde chiquititos, yo entiendo que ahora resulta complicado, ¿no? O sea, así si lo oímos la primera vez. Pero venga, niños, que vamos a hacer una lubina al horno que va a hacer mamá, que va a salir riquísima. Eso nadie lo hace como para jalear a los niños, ¿no?
Madre mía, Carmen, ¿dónde vives? ¿A qué hora vamos?
De todas formas, es verdad, decíamos que las causas de la obesidad son varias y los tratamientos para superar este problema deben ser multifactoriales. En algunos casos pues sería suficiente pues con el ámbito médico y endocrinólogo, pero en otros, claro, la psicología, la psiquiatría, pues son necesarias para muchas personas que sufren este problema.
Si me lo permitís, yo creo que en todos y cada uno de los tratamientos tienen que estar implicados cada uno de estos profesionales. Es decir, si no se hace así, realmente le vamos a dejar a la mesa con una pata que no está, ¿no?
Sí,
entonces
es,
necesitamos, porque efectivamente tenemos que estudiar pues el metabolismo de la persona, ver cómo ella, sus hábitos alimentarios, sus conductas y sobre todo lo que antes también incluso José Miguel planteaba, que no es solamente conseguir la meta, no es solamente adelgazar, hay que mantenerla después, que eso es precisamente el gran problema del obeso, ¿eh?
Sí, porque realmente yo incido muchísimo en los pacientes cuando vienen a mi consulta y me dicen, me quiero poner a dieta. Y entonces ahí hay que hacer una exploración y luego hacer una terapia semanal diciendo, no estás a dieta, porque no tiene ninguna patología, porque gracias a Dios algunos obesos no tienen patología de momento, ¿no? No estás haciendo dieta, estás cambiando el hábito.
Bueno,
o sea,
eso,
es
claro.
Como,
bueno, Candela.
Es como cuando tú vas a un dentista y te dice, mire, ¿qué hago? Que tengo toda la boca llena de caries. El dentista te dice cómo te tienes que lavar los dientes y tú cuando sales de la consulta del dentista no dices, bueno, voy a estar un mes lavándome con el hilo dental, por los cuadrantes, tal, y luego, dentro de un mes, vuelvo a tener mala higiene dental. No, hombre, no. Si estás gordo, si tienes obesidad, tienes 15 o 20 o 30 kilos de más, hombre, no te tomes eso como una cosa de, ah, vale, y luego se acabó. Tómatela como un estilo de vida, o sea, pues igual que el dentista, tú ya de por sí, ya, cuando has aprendido a cepillarte los dientes, ya te lo cepillas bien siempre. Sí. Pues esto igual. O sea, no es ponerse a dieta, es aprender
a comer.
A comer, a hacer ejercicio, a caminar, a coger el autobús un poquito más para allá, a subir las escaleras, en fin, a tener una vida, pues como sabemos todos, más ordenada desde ese punto de vista. Bueno.
Y más plena, Carmen, porque lo que estás diciendo, claro, es que no se trata de estar más delgado, sino de ser más feliz y que todo lo que haces te sea más placentero gracias a que tienes salud, ¿no?
Efectivamente, y que no tienes el riesgo de padecer toda la patología que hay asociada a la obesidad, que no olvidemos que es muchísima, desde el reflujo, que es una tontería, hasta muchos tipos de cánceres, hipertensión, colesterol, etcétera, diabetes, un mogollón. O sea, que no estamos hablando de una tontería,
no.
Estamos hablando de una cosa muy importante que afecta muchísimo a la salud.
Y si con todos estos planteamientos, que estamos todos de acuerdo, que es necesario que la obesidad se considere como una enfermedad aquí en España,
sí.
No sé por qué no se hace. ¿El principal escollo puede ser el gasto que supondría para la sanidad?
Pero el gasto que supone para la sanidad, los problemas que implica la obesidad, son muchísimo más que una buena campaña.
Claro, claro. Esto es como el tabaco.
Claro,
sí, pero a nivel tratamiento farmacológico, que es lo que piden los expertos, ¿no? Que reclaman que...
Los expertos,
es que, ¿sabes
eso?
Qué pasa? Que el tratamiento farmacológico... han salido muchos tratamientos farmacológicos y todos han fracasado. ¿Sabes por qué? Porque el tratamiento está en el interior. Es como la felicidad está en el interior, no te da el dinero ni nada.
Yeah.
Bueno, pues el tratamiento de la obesidad está en el interior. O sea, está en el interior.
La pastillita está en tu cerebro.
No, la pastillita es un agente de control externo, al final. Claro, es decir, no te implicas, sino que implicas a alguien externo a ti a que controle tu problema. Exacto. Si lo vas a mantener a la larga.
No tiene mucho sentido, ¿no? El buscar la vía farmacéutica, ¿no?
Exacto,
no.
Exacto. Y no. Muchas veces la administración decimos, es que es porque tiene mucho coste. Insisto, es porque no se han puesto a evaluar programas realmente serios.
Posiblemente.
Que analicen que el coste que supone no intervenir es mayor que el de intervenir.
Absolutamente.
Bueno, pues estamos todos de acuerdo, ¿no? Por una
sí,
vez.
Sí, yo creo
no
que
siempre
sí.
Estamos todos de acuerdo, ¿eh?
Hasta
la
con Gaona. Estamos de acuerdo hasta con Gaona,
¿eh? Increíble. Son muy malones, muy malotes.
Candela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Carmen, ha sido un placer acompañarnos en el fin de semana, ¿eh?
Me encanta la tertulia de los chicos. Tienes
claro.
Tres fichajes buenísimos.
Lo sé. Como solo quieres cuentas
gracias.
Con las chicas.
Anda que la vuestra.
Santa Candela.
La vuestra es muy buena.
Un abrazo a ti y a Elsa, que a Carmen no la conozco.
Gracias,
muy
Carmen.
Bien, pues un abrazo muy fuerte.
Bueno, pues ha sido muy interesante hablar de todo este tema con vosotros, también con el doctor Pérez Almeida, porque no es fácil atajar este tema de la obesidad y es necesario, lo decíamos antes, intervenir en este problema con enfoques más específicos, personalizados, como habéis expuesto aquí en la tertulia. Es necesario la intervención médica, por supuesto, la nutricional, pero también la psiquiátrica y psicológica, como bien saben nuestros expertos que están aquí.
No hay remedios milagrosos, eso no en primer lugar. Cada dos por tres aparecen cosas, hierbas, historias. Recordemos que esta semana ha muerto justamente una chica que en Extremadura por tomar un complemento alimenticio para adelgazar justamente tiempo antes de su boda, ¿no? No hay remedios milagrosos, tiene que haber una educación desde niños. Sin los
duda.
Mayores, pues multidisciplinar.
De eso vamos a hablar enseguida con una experta.
Sí, ¿no? Y sobre todo también incidir, antes hablabais del esfuerzo, pues hay que animar a las personas que son obesas a que no tengan esto como excusa. Es decir, no se necesita mucho esfuerzo, se necesita un esfuerzo dirigido, ¿eh? Dirigido y por lo tanto asesorado.
Y
si está demasiado rico, sospecha de lo que te estás comiendo.
Sospecha siempre.
Esas sopas asiáticas que le echas agua hirviendo, ¿lo revuelves?
Nos ponemos a hablar y se nos olvida a ver que Roberto de Madrid quería comentarnos algo. Roberto, muy buenas.
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos.
Pues mira, yo soy un hombre de 48 años, pesaba 135 kilos. Estoy en un tratamiento conjunto en el Hospital de la Sanidad Pública en Madrid.
Sí.
Bueno, pues he bajado ya unos kilillos, pero es verdad que hacía referencia a los doctores al que el factor psicológico es importante y yo no sé si es solamente en el hospital donde estoy yo, ese servicio no lo ofrecen. Y yo lo echo de menos. Echo de menos porque en la vida del gordito hay mucha ansiedad, ¿eh? Mucha ansiedad. Muchos prejuicios, muchas miradas furtivas cuando te sientas en un autobús o en un avión.
Claro.
Y por ahí sí habría que ayudarnos, ¿eh?
Lo hemos dicho hasta la saciedad en la tertulia.
Habría que preguntar al Servicio de Salud Pública por qué no apuestan tanto por los psicólogos, porque hay mucha escasez de ellos.
Y es que el factor psicológico es el más importante.
El problema ahí es que, una vez más, la pesca de ese de la cola es que vivimos en una sociedad donde la ansiedad y la depresión es el día a día, con lo cual, evidentemente, también tendrían que existir estrategias para limitar, prevenir, no solo ya para tratar, sino para que nadie acabe justamente en ese tipo de servicios, porque no le hace falta. Ese sería el ideal, claro. Sí,
Roberto, te deseamos mucha suerte. A ver si conseguimos. ¿Cuánto has bajado ya?
Pues he bajado 7 kilos.
Bueno.
Qué bien.
¿Esa es la actitud?
Hombre, ha bajado, por lo tanto hay que seguir.
No es un cambio tan radical en las comidas, sino el orden, el tener un horario más o menos establecido y poder disfrutar de 5 comidas al día en vez de 2, como hacía antes, a 2 horas locas.
Ya, sin duda. Roberto, muchísimas gracias, suerte, ¿eh? Bueno, que comer sano y saludable, que es un gusto, que el brócoli está muy bueno.
Sí.
Mira, nos decía antes Inés Ortega, la hija de Simone Ortega, guacamole con brócoli. Oh. Mete ahí un poquito de brócoli en el guacamole.
Unas tiritas de zanahoria, están exquisitas.
Pues sí, para mojar en el guacamole, que eso no engorda. Bueno, José Miguel Gaona y Pedro Martínez, gracias. Pablo, quédate porque te necesito. Quiero que me expliques ahora cómo es posible que niños de 5 años ya tengan su propia cuenta en las redes sociales.
Aquí me tienes.
¡Qué barbaridad! Llega la noticia.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. El verano para mí, fíjate, es tiempo para leer. Tengo un montón de lecturas atrasadas. Es mar, es sol y, por supuesto, como no, tiempo para pasar en familia. Y siempre, siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Pilar Cisneros vive el verano contigo en la tarde.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 3 a 7 de la tarde. ¿Te lo vas a perder?
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento en 1.000 unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
Tu nuevo Renault con hasta 7.000 euros de descuento...
Ya no hay excusas para disfrutar de tu nuevo Renault. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El Crupier y tú frente a frente en una emocionante partida. ¿Te lo imaginas? Entra ahora en mercurmagic.es y prueba todos sus emocionantes juegos. Mercurmagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Llámales torpes, vagos o indisciplinados.
No cunda el pánico.
Pero si tienes problemas...
¿Pero qué diablos ocurre ahí?
Mejor no les llames. Especial Loca Academia de Policía. Las 4 primeras películas. El sábado a las 3:30, sobre mesa de cine, en 13.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente? ¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¿Qué va? Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.